Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles, miércoles 14 de octubre de 2020. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y a través de la página de internet de radio para toda la comunidad nacional e internacional, www.radio.udg.mx/Vallarta. Estamos transmitiendo también a través de las redes sociales en Facebook, Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 FM. Y en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Estamos transmitiendo en la página del CUC como todas las mañanas, www.cuc.udg.mx. Aprovecho para recordarles que el CUC tiene la página de salud, www.salud.cuc.udg.mx, temas que se abordan por profesionales de la salud. Vamos a dar inicio a la información en esta mañana de miércoles 14 de octubre. Les recuerdo también que nos puede enviar mensajes, tenemos líneas telefónicas, tenemos también un WhatsApp por si usted nos quiere enviar información, 322-108-4129 o a través de las redes sociales. Esta mañana de miércoles 14 de octubre, estas son las noticias. Aunque la Asociación de Residentes de Marina Vallarta no están invitados a participar en el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, estarán vigilando lo que se proponga en el Plan Parcial del Distrito 10 a través de la consulta pública que comenzó, en teoría, desde el 9 de octubre. Y déjeme decirle por qué le digo que en teoría, porque en realidad inició con irregularidades esta consulta pública. Si empezó el 9 de octubre, como aseguran en la convocatoria, todavía ayer a las 12 del día apenas estaban llevando el material a algunas delegaciones como las juntas. Además que sin acompañamiento se lleva a cabo esta consulta pública para la actualización del Plan Parcial de Desarrollo Urbano en su tercer día de registro, poca participación o nula, como por ejemplo en las juntas. A pocos dos meses de que concluya este año, Puerto Vallarta supera el número de fallecimientos registrados en este, según datos del Registro Civil. Le vamos a tener estos datos. Déjeme comentarle que también, la madre, la señora Esmeralda, la madre del niño que se electrocutó en la delegación de las juntas, será citada apenas el viernes para hacer su declaración. Platicábamos con ella para saber cuál motivo es, por qué hasta el viernes. Bueno, las condiciones de salud de la señora no permitían que fuera tomada su declaración ante la Fiscalía. Le tendremos información. En más noticias, el agua y la movilidad son dos de los principales problemas que enfrenta el municipio de Bahía de Banderas. Así lo reconoció Beatriz Martínez Sánchez, directora del IMPLAN. También Bahía de Banderas está lleno al menos de tres plagas y no hay recursos para combatirlas. Y nos referimos a algunas plagas, amigos del auditorio, que tienen que ver con la flora y la fauna. Los operativos de seguridad implementados en el municipio de Bahía de Banderas invitan a que se disparen delitos. Esto lo dice y destaca el director de la policía, Ricardo Guerra. El crecimiento de Bahía de Banderas ha sido pensado para privilegiar el automóvil. Así se expresó la regidora Selena Cárdenas. Y en más noticias, la participación de la mujer en temas de suma relevancia en el desarrollo de la comunidad no ha sido fortuita. Así lo dice Beatriz Martínez, profesionista que ha trascendido a distintos cargos públicos. Rehabilitación integral del colector central de Seapal requiere una inversión de 367 millones de pesos. Gobierno municipal registra un avance del 93% del Plan Municipal de Desarrollo. Sí, amigos del auditorio, Bahía de Banderas está registrando un avance del 93% en el Plan Municipal de Desarrollo. Vamos a más información. Entrega la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 12 cápsulas de traslado de pacientes con enfermedad infectocontagiosa a la Secretaría de Salud Jalisco. Por otro lado, le comento que inicia el gobierno del estado agenda de misiones comerciales internacionales con la cual busca promocionar la oferta exportable de la entidad para afianzar mercados en donde ya hay presencia y conseguir apertura en nuevos mercados. Realizarán el Festival Internacional de Teatro para los primeros días del 21 al 25 de octubre. La Feria Internacional del Libro recibirá este próximo viernes el Premio Princesa de Asturias. Es desde luego pues un orgullo para todos en la Universidad de Guadalajara que la Feria Internacional del Libro reciba este viernes 16 de octubre, este próximo viernes, este Premio Princesa de Asturias de Comunicación Humanidades 2020 con un jurado presidido por Víctor García de la Concha y que les concedió en junio pasado representar a los más importantes puntos de encuentro del libro, los escritores, los lectores y la cultura en el mundo. Es así como la FIL obtiene este premio Princesa de Asturias. Desde luego, la ceremonia de entrega se va a realizar sin público, pero va a ser una ceremonia muy emotiva en el Hotel de la Reconquista, en la ciudad de Oviedo, allá en Asturias, en España. El presidente de la FIL, Raúl Padilla López, ofrecerá el discurso de recepción del premio en una ceremonia que podrá seguirse en los canales oficiales de la Fundación Princesa de Asturias, así como las redes sociales de la Universidad de Guadalajara y de la propia feria. Estaremos informándole y desde luego estaremos transmitiendo. Y bueno, por otro lado, también déjeme comentarle que en el caso de Puerto Vallarta ha sido un éxito, un verdadero éxito. Esta cuarta edición, con todo y lo que implica la pandemia, ha sido un éxito. Cerró la convocatoria ante la exitosa participación de la comunidad para correr el próximo 25 de octubre y algunos, esto va a ser híbrido porque algunos estarán corriendo pues desde algún punto en específico. A 11 días de que se lleve a cabo la cuarta edición de la carrera Leones Negros, Puerto Vallarta pues ya cerró la convocatoria ante esta exitosa participación. Tenemos más noticias, vamos con las cifras del COVID-19. Puerto Vallarta registra 244 muertes, 3,964 contagios. Hay 208 contagios en Puerto Vallarta de personal médico del total que hay en la entidad, en el estado de Jalisco, que es de 973. En la región, los casos de contagio como Mascota ubican 82 con 6 decesos, Tomatlán con 36 contagios y 7 defunciones. Por su parte, Talpa de Allende se ubica en 40 contagios, Cabo Corrientes 30 con 4 fallecimientos, San Sebastián del Oeste con 4 contagios y un deceso. A nivel estatal, Jalisco registró 15 fallecimientos más para contabilizar 3,580, en tanto que los contagios llegaron a 79,170, es decir, 779 más que el día anterior. 779 contagios en un día, reportaba la Secretaría de Salud Jalisco. Mientras tanto, en Nayarit, las cifras de contagios se ubican en 6,280, mientras que el número de decesos llegó a 798. Le comento también que en el municipio de Bahía de Banderas se elevan a 690 contagios y los decesos se mantienen en 73, ocupando Bahía de Banderas el segundo lugar en el estado de Nayarit por contagios y fallecimientos. Por otro lado, México a nivel nacional está registrando 84,420 decesos de coronavirus y acumuló 825,340 contagios. En el mundo, se han registrado 1,081,902 decesos, así como 37,860,720 contagios en 196 países. Amigos del auditorio, nos vamos rápidamente al ámbito nacional e internacional. Un breve recorrido en esta información. Por no acreditar el origen de las aportaciones, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación niega el registro como partido político a México Libre de Margarita Zavala y Felipe Calderón, quien ya tuvieron su oportunidad de estar en Los Pinos, de ser presidente de México, y ella de estar al frente del DIF. Ya tuvieron esa oportunidad. Por otro lado, al menos 340 profesores en activos y jubilados han fallecido en Chiapas, Guerrero y Oaxaca por complicaciones derivadas del COVID-19 y cientos están contagiados. Aprueba el Instituto Nacional Electoral nueva encuesta para elegir a la dirigencia nacional de Morena. Prohíbe España desigualdad salarial entre hombres y mujeres. En más información internacional, esta mañana déjeme comentarle que eligen a México para segundo periodo de Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.
Hoy miércoles 14 de octubre celebramos el onomástico de Calixto, Domingo, Fortunato, Jacobo y Venancio. Si tú conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres un momento al día con una felicitación. Y en cuanto a días mundiales se refiere, hoy 14 de octubre celebramos el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes. Y en fechas importantes, hoy recordamos que en 1870 se promulga en México una ley de amnistía en favor de los individuos que sirvieron al imperio y en la intervención francesa. En 1905 en España se funda el Sevilla Fútbol Club, uno de los clubes de fútbol europeos más importantes y sobresalientes. En 1947, en Estados Unidos, Charles Jagger atraviesa la barrera del sonido por primera vez en la historia. Y en 1964, el doctor Martin Luther King recibió el Premio Nobel de la Paz por su resistencia no violenta a los prejuicios raciales en Estados Unidos.
Gracias a Paulino Barraza, amigos del auditorio. Continuamos con más y nos vamos rápidamente a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. Pero antes le comento que el Fondo Monetario Internacional está matizando reportes que nos llegan. El Fondo Monetario Internacional matiza pesimismo sobre el desplome del crecimiento mundial. Esto no es privativo de México, sino de todo el mundo en estos momentos en que pues todas las autoridades en el mundo deben de dirigir sus esfuerzos a limitar el riesgo de un año y de un daño permanente en la economía. El país emergente con mejor desempeño pues fue justamente quien en donde surgió este virus del COVID-19, China, otra vez. El Fondo Monetario Internacional matizó su pronóstico sobre la caída del Producto Interno Bruto Mundial para este año al prever una tasa negativa de 4.4% en este 2020 que está por concluir. Se trata de una previsión que contempla una contracción menos aguda de la estimada en junio, cuando proyectaron un desplome de 5.2%. El ímpetu de la reapertura que experimentaron varias economías, entre ellos la nuestra, algunas de las avanzadas en el segundo trimestre y el aumento de la movilidad social favoreció a mejorar el pronóstico, coinciden algunos expertos del organismo del Fondo Monetario Internacional, pese al ajuste en el pronóstico para este año que concluye prácticamente en 2 meses, recortaron sus expectativas de recuperación para la economía global de 5.2 para el próximo 2021 que es inferior a 5.4% de lo previsto en junio de este año. Esta corrección corresponde y responde a la incertidumbre que persiste que se encuentre la vacuna contra el coronavirus y que su distribución sea uniforme en todo el planeta. Son las 9 de la mañana con 14 minutos, abrieron los bancos, las casas de cambio, nos vamos a la cotización de nuestra moneda, el dólar se cotiza a la compra a 20 pesos con 69 centavos, a la venta 21 con 69, el dólar interbancario se compra a 21 pesos con 24 centavos, se vende a 21 con 31, el dólar canadiense se compra a 16 pesos con 20 centavos, se vende a 16 con 21, mientras tanto el euro se está comprando a 25 pesos con 3 centavos, se vende a 25,4.
Señal Clima.
Es momento de escuchar a nuestro experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, está muy nublado. ¿Cómo está su pronóstico? Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues finalmente la atmósfera es quien tiene la última palabra, es decir, ayer, a mi juicio, la perturbación tropical localizada en mares del Pacífico cerca de la isla Socorro tenía pocas posibilidades de desarrollo, pues surgió el ciclón con categoría de depresión tropical y de nombre Norbert, ya que la mayor parte del sistema eran los remanentes de un ciclón ya extinto, situación que pocas veces se da, así es que no estaba muerto, andaba de parranda. Ahora ya como tormenta tropical se localiza a 315 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se desplaza al noroeste a 24 kilómetros por hora, es decir, paralelo a la Baja California. Este ciclón no amenaza algún punto de la costa, pero sí seguirá dejando lluvias en Baja California, norte de Sinaloa y el estado de Sonora. El resto del país permanece con condiciones estables, solo canales de baja presión en Veracruz y península de Yucatán generarán lluvias y chubascos en los estados del sureste, los más relevantes en el norte de Oaxaca y sur de Veracruz. Mientras tanto, un frente frío se va hacia mares del Golfo de México, pero mañana llega otro más fuerte. Aquí en la región de Bahía de Banderas, los nublados de esta mañana son los restos de una tormenta que se dio en Tequila, Plan de Barrancas y sur de Nayarit y que van al mar. Desde luego, a su paso por esta región, dejan algunas lloviznas y detonaciones de rayos, principalmente en la Sierra Vallejo y la del Tuito. Ya habrá sol en horas de la tarde. La posibilidad de lluvia más adelante disminuye, pero no se descarta alguna que otra en montañas aledañas. Ayer la temperatura máxima a la sombra se fue a los 35 grados. Hoy es de esperarse un valor menor. La temperatura mínima ocurrida en este tibio amanecer fue de 25.5 grados centígrados. Adelante, Susana.
Sí. Manuel Cornejo, estamos atentos a sus pronósticos, maestro. Nos vamos a la pausa y regresamos con este asunto de la consulta pública, que según la consulta empezaba el día 9, pero ayer en la delegación de las juntas, al filo de las 12:30, 1 de la tarde, apenas estaban poniendo las mesas, los planos, no había una persona que estuviera asistiendo ahí a la gente. Vamos a la pausa y regresamos con este tema.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, pues recientemente nos enteramos a través de un boletín, ayer martes, de esta convocatoria a la consulta pública en la que dice que inicia el 9 de octubre y concluye el 9 de noviembre. Pero empezando porque no empezó el 9, porque en las juntas, en el Pitillal, en todas las delegaciones en donde supuestamente debe de colocarse todo el material de la consulta pública, no estaba. Vamos a comentar al respecto de esto, pero antes vamos con nuestro compañero Javier Frías, quien también se dio a la tarea de visitar algunas de las instalaciones en donde se supone estaría la consulta pública para la actualización del Plan Parcial de Desarrollo en su tercer día, supuestamente, de registro. Y te escuchamos, Javier Frías, adelante.
En su tercer día, la encuesta ciudadana para actualizar los planes de desarrollo urbano de los distritos del 1 al 10, así como los referentes a Las Palmas y El Colorado, continúa sin acompañamiento y con muy poca participación. Y es que a pesar de que esta consulta busca la participación del ciudadano para poder determinar, entre otras cosas, qué y cómo realizar el desarrollo en las diferentes zonas del municipio, la manera de participar es prácticamente inexistente. En visita de campo a la presidencia municipal, así como a las delegaciones de las juntas e Ixtapa, se pudo apreciar la mampara que muestra los diferentes distritos a los que se está sometiendo la consulta. Sin embargo, no hay información de cómo participar en la misma. En la presidencia municipal se encuentra la mampara, una mesa, así como los compendios informativos referente a cada uno de los distritos, al igual que en las delegaciones de Ixtapa y las juntas. Sin embargo, si uno se acerca, solo podrá leer los gruesos compendios, mismos que incluyen información estadística, geográfica, cartográfica y demás referente a los distritos en cuestión. Pero en dichos lugares no hay manera alguna de cómo poder emitir la opinión. Es decir, si se está consultando al ciudadano, no hay manera de que éste emita su opinión. Al visitar la delegación de Ixtapa, personal del lugar, a pregunta expresa de cómo podía uno opinar, primero dijeron desconocer. Posteriormente, fue el delegado quien dijo que la opinión ciudadana se emite de manera escrita y se entrega en el lugar. Cada semana, dijo el funcionario, personal de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología acudirá a recoger las hojas con las opiniones. Sin embargo, no existe un formato, folio o control alguno para la recepción y procesamiento de dicha información, lo cual pone en duda la seriedad de este procedimiento que busca recopilar la opinión ciudadana o si se trata solo de una simulación. Señal informativa, Javier Frías.
Amigos del auditorio, pues sí, déjeme comentarle que fuimos a la delegación de las juntas. Primero, le mostramos cómo en una hora estaba cerrada la delegación. Bueno, entendimos que era 12 de octubre, entendimos que era día feriado y que iban a descansar. Pero al interior no se veía absolutamente nada que dijera que en el día anterior o anterior hubiera estado el material para la consulta. Bueno, terminando este espacio informativo, nos fuimos a la delegación, no había nada, dimos una vuelta, la segunda, no había nada. Estamos hablando que 11 de la mañana de ayer, que estamos hablando ayer martes 13, nos dimos una vuelta, no había nada, y el material lo colocaron al filo de casi la 1 de la tarde. Y lo colocan, y por ahí estuve dialogando con Félix Barbosa, el delegado. Y bueno, pues para empezar, y estamos transmitiendo algunas imágenes a través de las redes sociales, déjeme comentarle, que llegamos, ninguna medida de que esté un gel, de que se limpien los pies, de que la gente pueda pasar, con qué van a estar agarrando los libros, una vez que los terminen de ojear, ¿verdad?, con qué se va a limpiar la gente o cuál es el protocolo para esta consulta. Porque debió haber habido un protocolo que no vemos, empezando porque se instalan tarde, no hay gente que atienda a las personas que pudieran llegar, pero tampoco hay protocolos de sanidad. Y bueno, esto lo comento, el propio delegado reconoció que sí, que ayer se puso casi al filo de la 1 de la tarde este material de la consulta pública. La pregunta aquí, ¿por qué no se pueden hacer las cosas bien? ¿Por qué? Si dicen que es el 9, es porque ya lo tenían previsto para el 9. O hubieran dicho, es para el 15 de octubre y tienen tiempo para organizarse y hacer las cosas como lo dice la convocatoria. Con este tipo de situaciones, la gente les puede echar abajo la convocatoria al propio gobierno municipal. Y déjeme comentarle que hay asociaciones, residentes como los de la Marina, que aseguran que aunque no están invitados, pero esta convocatoria es para todos, o sea, todos pueden ir, pero no participaron en el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, pues estarán vigilando que lo que se proponga en el plan parcial del Distrito 5 a través de la consulta pública, que comenzó supuestamente el 9 de octubre, se lleven a cabo. Noemí Zamora, te escuchamos.
Antonio García López, gerente de la Asociación de Residentes de Marina Vallarta, aseguró que pese a estar en el Distrito 5 para realizar el plan parcial, no forman parte del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, pese a haber solicitado al gobierno de Puerto Vallarta tener una participación. Y fue gracias a Coparmex que el pasado 8 de octubre pudo estar presente en la reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y en entrevista explica cuáles fueron los resultados de esa reunión.
Se acordó en esa mesa sacar avante o sacar a consulta pública por un mes a consulta pública de los distritos, que es muy importante para, principalmente para Marina Vallarta. La importancia radica en que pues debemos de vigilar como vecinos y debemos de hacer las observaciones a la autoridad en estos foros, pues para que se respete el entorno, ¿no?
No obstante, aseguró que en el caso particular del Distrito 5, donde se encuentra Marina Vallarta, estarán muy vigilantes de los siguientes temas para continuar con la armonía urbana en esa zona condominal y hotelera.
Nosotros hemos siempre pugnado porque en Marina Vallarta hay un respeto al orden urbano, el respeto a las alturas, acotarlas a lo que exige la norma, no permitir usos de suelos comerciales en áreas habitacionales y desde luego buscar que se garantice una participación ciudadana efectiva a través de esta figura que ya estaba anteriormente vigente, la del polígono de desarrollo controlado. Buscamos que se devuelva a Marina Vallarta esta legítima figura porque garantiza a la participación ciudadana efectiva en las toma de decisiones.
Finalmente, Antonio García López lamentó que sea a través de la silla de Coparmex que puedan participar, por lo que hizo un llamado al gobierno de Puerto Vallarta.
Y bueno, parece increíble que la Asociación de Residentes de Marina Vallarta, como ha sido participativa, no tenga una posición individual, a pesar de que la hemos solicitado, y que existen colonias designadas dentro del propio Consejo Municipal de Desarrollo Urbano que no participan, no van, son sillas vacías, por lo que aprovecho hacer un llamado a la autoridad municipal para que tome en cuenta a las organizaciones como la Asociación de Residentes de Marina, pues para que se reconozca y se les pueda asignar un lugar.
Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Y bueno, déjeme comentarles, pues es obvio la Asociación de Marina Vallarta, pues ha estado pugnando porque se respete esta imagen. Ya no es la imagen que se tenía con los edificios, ya se sobrepasó, empezando por los grandes edificios que se levantaron al ingreso de la Marina. Aunque la asociación es muy fuerte y ha estado pidiendo, pugnando, pues simplemente la ignoran. Como, por ejemplo, a los ciudadanos que han estado reportando ese edificio que construyeron, que rompe con la armonía de la Marina Vallarta, ahí en la zona donde están todos los yates, ¿verdad? Rompió ese edificio, además opera con una disco, un antro, que no tiene licencia, que está amparado. ¿Quién le permitió eso a ese edificio? ¿Por qué permitieron la construcción de tantos pisos? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Nos vamos a la pausa, regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Le saluda Moisés Hernández, estudiante del Centro Universitario de la Costa, para hacer un llamado a la conciencia y revertir el cambio climático. El fin del mundo está cerca. Es una pequeña oración que solemos escuchar todos los días. Y muchas de esas veces, por distintas razones, y en esos mismos, tenemos distintos responsables. Sin embargo, lo que muchos científicos e incluso organizaciones de proporción global obtienen al estimar de cuáles de todos los fines del mundo sería realmente el más posible, y no solo eso, el más cercano sería por el cambio climático. Ya hemos hablado del antes, hemos englobado de primer paso y sin entrar en detalles todo el caos que podría generar, pero ¿qué tal si en esta ocasión hablamos de algo que tienes seguramente muy cerca de ti? ¿Qué tal si revisamos las estadísticas de cuándo desaparecerá algo como el agua potable? Se estima que de no cambiar nuestro estilo de vida para el año 2050, Cuéntalo, 30 años. En la mitad del mundo no habrá agua. ¿Ya estimaste cuánto falta? ¿Te gustaría solo tener agua hasta ese año? Toma la realidad y haz un cambio. ¡Ya!
104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
Amigos del auditorio, todo este mes de octubre, noviembre, diciembre, estaremos llevando a usted estas cápsulas preparadas por alumnos del Centro Universitario de la Costa, colaboradores de Radio Universidad. Estaremos con un programa especial para que usted lo vea. El próximo 24 de octubre es Día Mundial del Cambio Climático. El responsable del cambio climático somos nosotros, los seres humanos, y sus emisiones de gases de efecto invernadero que están calentando el planeta. El gas más conocido, el CO2, causante del 63% del calentamiento global, pero existen otros como el metano o el óxido nitroso y algunos otros. Entonces está en nuestras manos frenar, revertir, creo que ya no se pueda, pero sí frenar. ¿Y por qué no? Entregarle a las generaciones venideras un mejor planeta del que ya vivimos. Nos vamos a más información esta mañana, amigos del auditorio, comentarles que a poco que termine este año, a poco más de dos meses, casi dos meses y medio de que concluya 2020, Puerto Vallarta, de acuerdo a las cifras que tiene el registro civil, en este momento ya supera con un poco más de 36% las muertes en comparación con 2019. Y esto ha sido en gran parte por algunas situaciones que nos dice Javier Frías en el siguiente reporte. Adelante, Javier.
A poco más de dos meses de que concluya el año, Puerto Vallarta supera el número de fallecimientos registrados en 2019, según datos de la Oficialía del Registro Civil. Y es que de enero a septiembre de 2019 se registraron 1.120 fallecimientos por diversas causas, en tanto que en el mismo periodo, pero en 2020, la cifra se eleva a 1.528, es decir, un 36.42% más. Pero esta cifra registrada durante los tres primeros trimestres del año, supera ya el total de 2019, según señala Ramiro Iván Campos, oficial de Registro Civil en esta ciudad.
Tenemos en actas levantadas en el año 2019 a septiembre 1.120 defunciones. Comparado con 2020, al mismo mes, tenemos 1.528, es decir, un incremento considerable. Pero luego, otro dato que te pudiera servir para que veas lo que se ha incrementado, en todo 2019 se levantaron 1.523 defunciones, es decir, pues ya hay 5 más al mes de septiembre, ¿verdad? Entonces todavía falta sumarle este último trimestre, ¿verdad? Octubre, noviembre, diciembre, para sumarle a las defunciones que en su momento pudieran llegar a suceder.
Y aunque no existen estadísticas finales, el incremento podría derivar de los fallecimientos ocasionados por la pandemia del coronavirus. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, como ustedes saben, el mes de octubre está dedicado justamente como el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Y se ha venido trabajando en Bahía de Banderas, específicamente en el desarrollo integral de la familia, con la licenciada Ana Esperanza Berumen de Cuevas. Una serie de trabajos, de acciones, de prevención, detección oportuna del cáncer de mama. Ya la tenemos en la línea, la presidenta de DIF. Señora, ¿cómo está? Muy buen día.
Buenos días, licenciada Susana. Muy bien, gracias. Un saludo a todos sus radioescuchas.
Gracias. Bueno, pues para que nos hable sobre estas actividades que estarán realizando con motivo de este mes, el mes rosa, de prevención y detección oportuna del cáncer de mama. Adelante.
Sí, bueno, efectivamente, como todos lo sabemos, el mes de octubre es dedicado a nivel mundial precisamente al cáncer de mama, pero bueno, hacer conciencia sobre todo el diario, ¿no? Diario, día con día, no hacer conciencia que se viene haciendo, pero sobre todo en este mes, el mes de octubre, que es cuando más se marca el tema. primero invitarlos a un foro el próximo 19 de octubre. A partir de las 6 de la tarde, tendremos invitados especiales, pacientes, mujeres que han luchado y que luchan sobre esta enfermedad, cáncer de mama, doctoras, una psicóloga. Será una transmisión en vivo. Los invitamos a que nos sigan a través de las páginas oficiales. Bueno, de igual manera, tenemos la campaña de mastografías Tócate con Esperanza. Invitar a todas las mujeres entre 40 y 69 años a que se realicen la mastografía. Donde lo pueden hacer, pues es 10 días antes de su menstruación, 5 días después. Todas esas mujeres que estén interesadas en realizarse la mastografía pueden acudir a la unidad médica del DIF de Bahía de Banderas o a la unidad médica móvil, acercarse a la unidad médica móvil que está ahí, pues que sale a las comunidades a dar consultas. Ahí se les hace la autoexploración, se les otorga una hoja rosa, se les toman algunos datos y ya posteriormente la trabajadora social del DIF se pone en comunicación con ellos para hacerles la cita en el hospital de Tondoroque, y ya se les dice qué día les toca. Si se requiere el apoyo de transporte, pues se les brinda, y algunos se acuden por su voluntad. Pero también decirles pues que el mastógrafo está permanente en el hospital de Tondoroque, en el cual pueden acudir pues durante todo el año. Pero bueno, en este mes rosa, pues sí invitamos y hacemos más conciencia sobre eso. Bueno, también tenemos una carrera solidaria. Este año es una carrera solidaria virtual, son 5 kilómetros, que año con año veníamos haciendo una carrera con causa. En esta ocasión, en este año, será una carrera solidaria. Son 2 días, 24 y 25 de octubre, donde los invito pues a caminar, trotar, correr, lo que se les facilite más. Lo importante es solidarizarse, sumarse a esta carrera. Pueden completar la carrera los 2 días, todas aquellas personas que deseen hacerlo y se les complica hacer el recorrido de los 5 kilómetros un día, pues pueden hacerlo en un solo día. Tenemos 150 kits gratuitos que incluyen una playera, una bolsa de lona reutilizable, una medalla conmemorativa, gel antibacterial que nos donó el Grupo Modelo. No tiene un costo, lo único es pues acudir al DIF por su kit. Si no cuentan con una playera conmemorativa o tienen una carrera con la cual han participado en las carreras anteriores y quieren sumarse, o una playera rosa, o aquí lo importante es sumarse y hacer ese recorrido de los 5 kilómetros. El 24 de octubre pues estaremos subiendo una información en la página oficial del DIF Bahía de Banderas de cómo será la dinámica. Invitar a todos los participantes, todos los que participen podrán compartir su fotografía una vez finalizados los 5 kilómetros con su nombre y los hashtags Tócate con Esperanza y DIF 5 kilómetros, los cuales serán acreedores a participar en una rifa con premios que pondremos de parte del DIF, igual algunos otros que nos están proporcionando de parte de la Riviera Nayarit.
Muy bien, pues todo esto desde luego gratuito para que usted participe en este mes, como ya comentamos, este mes de sensibilización sobre la lucha contra el cáncer de mama. Es el mes de la sensibilización que pues cada mes en Desarrollo Integral de la Familia en Bahía de Banderas pues ha hecho este tipo de actividades. ¿Algo más, señora, para concluir?
Bueno, también tenemos en este año, igual año con año, tenemos el programa de en el DIF de becas de Esperanza para el Futuro. Este tercer año haremos la entrega de una manera diferente. Debido a la contingencia, debido a toda la situación económica por la cual estamos atravesando en el municipio, en el estado, en todo el país, ahora que sí, pues hemos decidido hacer la entrega de una forma diferente, a lo cual vamos a beneficiar con un apoyo único a todos los niños y niñas de nivel primaria de las escuelas públicas federales. Dejamos de hacer algunos eventos, disminuimos algunas actividades, hemos reducido algunos gastos en diferentes cosas, en diferentes situaciones de ahí mismo de las instalaciones de la institución del DIF, pero sin dejar de trabajar, pero sí hemos, que todos pues sabemos que no hicimos el evento del Día del Niño como lo veníamos acostumbrados a hacer, el 10 de mayo tampoco, y que como le comento, hemos disminuido algunos servicios se disminuyeron por debido a la contingencia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Realizamos un ahorro y en esta ocasión, le digo, estaremos entregando a todos los niños y niñas de nivel primaria 250 pesos para que los padres de familia determinen en qué les hace falta a sus hijos para su educación, ya sea una mochila, ya sea unos zapatos, un uniforme o cuadernos, y que nosotros tenemos la seguridad y la confianza que pronto van a regresar a su institución de las escuelas, que pronto van a regresar a su plantel, y bueno, y que los padres determinen en qué van a utilizar ese dinero en beneficio de sus hijos para su educación.
Pues muchísimas gracias, buen día, buenas actividades tiene DIF aquí en Bahía de Banderas. Muchas gracias, buen día. Amigos del auditorio, ya escuchó usted esta campaña que tiene el DIF de Bahía de Banderas. Nos vamos a la pausa y regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Amigos del auditorio, en información de Bahía de Banderas, el agua y la movilidad son dos de los principales problemas que enfrenta el municipio de Bahía de Banderas. Así lo reconoce Beatriz Martínez Sánchez, directora del IMPLAN. Javier Santos nos tiene la información.
El agua y la movilidad son dos de los principales problemas que enfrenta el municipio, reconoció Beatriz Martínez Sánchez, directora del Instituto Municipal de Planeación, el IMPLAN, de Bahía de Banderas. La funcionaria sostuvo que una de las principales quejas de la ciudadanía, de acuerdo a los trabajos que han realizado para la elaboración del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, es la falta de accesibilidad en las vías públicas para personas con discapacidad. Habla Beatriz Martínez Sánchez, directora del IMPLAN de Bahía de Banderas.
Se denota que, aparte del agua, el principal problema que tenemos en el municipio es la movilidad, hablar de movilidad sustentable. Y una de las principales quejas de la ciudadanía, tanto en las encuestas de resiliencia, que si no recuerdan fueron 12,000, y en las del plan municipal, que fueron 10,000, es precisamente que la gente que anda en silla de ruedas, que la gente no puede caminar por las banquetas en los lugares que hay, y bueno, en los que no hay, bueno, es peor, ¿no? Es peligroso. Hablar de bicicleta es difícil, y se denotó que la mayor parte de la ciudadanía tiene que caminar hasta 45 minutos por zonas oscuras y sin banquetas para llegar a un medio de transporte.
Gran parte de ciudadanos que caminan más de 40 minutos lo hacen para llegar y toparse con un transporte urbano inadecuado, como son las combis, y aparte caro, señaló la funcionaria.
Son pequeñas combis con un costo más o menos diario por persona de 50 pesos, y bueno, ellos dicen que si tienen 4 niños que van a las escuelas en medio de transporte, bueno, ya es más de un salario mínimo. Entonces, precisamente derivado de los trabajos del Plan Municipal, del PACMUM y del Perfil de Resiliencia, es urgente trabajar en un plan de movilidad integral, hablar de calles que estén vinculadas y que nos lleven a algún lugar, porque parte de la vulnerabilidad, si algo pasara, pues todos vamos a salir solamente por Mezcales o por el Camino Viejo, y bueno, de ahí para allá todos nos vamos a enfrascar justamente en la 200.
Beatriz Martínez resaltó que tras la pandemia se ha denotado un mayor interés de la ciudadanía por desplazarse en bicicleta y motocicleta. Por ello, subrayó, es importante el plan de movilidad.
Se ha denotado que la gente tiene más interés en usar la bicicleta o en utilizar medios de transporte no motorizados. Como ustedes ya saben, en la Ciudad de México se están utilizando como unos patines del diablo, se están utilizando otros medios que no son agresivos con el medio ambiente y que son menos costosos. Y de eso se trata hablar de movilidad integral. La propuesta es que nosotros, con apoyo, si así logramos, estamos trabajando para que el Reino Unido nos apoye, nos financie en este proyecto, que no nos van a dar dinero, de antemano les digo, lo que buscamos es capacitación, asesoría, coacheo.
Finalmente, y durante la sesión edilicia celebrada este lunes, Beatriz Martínez señaló la necesidad de concretar el plan de movilidad, y ahí mismo dio a conocer que el INPLAN ha cumplido con el 93% de los objetivos y, por ende, con la mayoría de los compromisos de campaña. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, gracias a Javier Santos. Amigos del auditorio, nos vamos a escuchar el comentario del el doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Adelante, doctor, lo escuchamos.
Muy buenos días, amigos del auditorio. El día de antier fue un día tormentoso para el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien ha sido el responsable de conducir las políticas de salud en la pandemia de COVID-19. En el Senado de la República fue severamente cuestionado por los más de 83,000 muertos y por coronavirus y por los más de 821,000 contagios. Expresiones como exceso de soberbia y exceso de ineptitud rondaron en la sede del Senado, al grado que el presidente de la Comisión de Salud y moderador de la comparecencia, Miguel Ángel Navarro Quintero, se vio en la necesidad de suspender la sesión. México vive hechos inéditos en múltiples escenarios. Aparte de la crisis sanitaria, la violencia sigue en ascenso y este fin de semana pasado se consigna como el fin de semana más violento del que se tenga memoria. Y la crisis económica se agudiza conformando una triada de proporciones inimaginables. La economía nacional en el 2019 se consignó como un estancamiento y en este año 2020, a punto de terminar, nos encontramos un panorama con una incertidumbre total. Tenemos una estabilidad aceptable en el índice inflacionario. La cotización del peso frente al dólar se mantiene, pero la economía no logra salir adelante. La tríada conformada por la pandemia de COVID-19, la crisis en la economía y la inseguridad se viven de manera global en México, pero presenta características diferentes y específicas para cada región del país. Más del 50% de los empleos generados en el pasado mes de septiembre fueron generados por 5 entidades federativas del país. Este top 5 está conformado por el estado de Sinaloa, por Nuevo León, Sonora, Jalisco y el Estado de México, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estos datos dan una clara perspectiva de que en nuestro país existe una recuperación diferenciada entre regiones y una mayor concentración en la actividad económica como consecuencia de crisis. En la crisis económica que se vive, la prontitud de la recuperación depende de dos factores. El primero es el control de la crisis sanitaria y el segundo, la reactivación económica a través de la inversión privada. En nuestra región, que básicamente su vocación es 100% turística, debemos de asumir la responsabilidad necesaria de estos días. La presencia de turistas, tanto nacionales como internacionales, es la clave para que despegue la economía. Para contar con la presencia de turistas, debemos de contar con la infraestructura necesaria para competir a nivel nacional e internacional. Los recursos gubernamentales y municipales deben de ser optimizados y certeramente dirigidos. Esto es lo que genera confianza en los inversionistas. El fenómeno confianza en la autoridad es el detonador de la inversión privada en estos momentos en nuestro país. Tenemos localmente los elementos para salir con mayor rapidez y con el menor daño colateral en la crisis económica generada por COVID-19. Hagamos sinergia con el gobierno y con la sociedad civil. Hagamos eficientemente lo que cada quien le corresponde. Construyamos un mejor futuro, aceleremos la reactivación económica y con responsabilidad ciudadana contengamos el grave problema sanitario. Es por nosotros, es por nuestras familias y es por nuestra región. Gracias por su atención.
Gracias al doctor Jorge Villanueva con su comentario. Y nos vamos, amigos del auditorio, con esta información. Fíjese usted que Jalisco, y ya lo comentaba el doctor Jorge Villanueva, pero en estos momentos Jalisco está, como dirían, en el top 10 de enfermedad y sobre todo fallecimientos por COVID-19. Esta pandemia se está concentrando en los estados de Ciudad de México, del Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Veracruz, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y desde luego Jalisco. En el país 6 de cada 10 personas que han enfermado por COVID-19 se concentran en los estados que acabo de comentar y desde luego Jalisco. De validarse los casos identificados en el sistema radar, la entidad se mantendría en el tercer lugar con 79,170 casos, de los cuales 729 fueron de reciente notificación ayer por parte de la Secretaría de Salud. Pero también déjeme comentarle que entregó a Jalisco 12 cápsulas de traslado de pacientes con enfermedad infectocontagiosa a la Secretaría de Salud Jalisco, desarrolladas con el apoyo del Reto Jalisco. Estas cápsulas van a contribuir al traslado seguro de pacientes. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, de la mano del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, realizó la entrega de 12 cápsulas de traslado de pacientes con enfermedad infectocontagiosa a la Secretaría de Salud, un proyecto desarrollado en el Centro de Tecnología Avanzada con el apoyo del Gobierno del Estado, otorgado a través de Reto Jalisco COVID-19. Vamos a escuchar al secretario de Salud, al doctor Fernando Petersen Aranguren, quien habla sobre esta entrega.
En donde recibimos del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, junto con toda una serie de investigadores, desarrolladores, unas cápsulas para poder transportar pacientes que tienen COVID-19. Esto es un desarrollo importante en el cual nosotros vamos a poder brindar mayor seguridad a quien traslada a los pacientes que desgraciadamente han sido infectados con COVID-19. El Estado de Jalisco le ha apostado a la salud, pero también le ha apostado a la ciencia, pero también hemos oído a la gente que tiene tecnología y a todos los académicos. En Jalisco estamos muy ocupados y también estamos muy agradecidos de que la industria, de que las empresas han volteado a ver a la salud para poder ayudar a todos y a cada uno de los ciudadanos que hoy, desgraciadamente, tienen COVID-19.
Bien, pues ahí está esta donación de estas cápsulas que van a contribuir al traslado seguro de pacientes con COVID-19. Cambiando de tema, con noticias un poco más amables, pero que también esta carrera de los Leones Negros, déjeme comentarle, ya se hablaba mucho de que no se suspendió, de que no se pospuso, sino que se adaptó a las circunstancias. Y realmente la convocatoria por parte de los Leones Negros a esta cuarta carrera ha sido tan exitosa que a 11 días de que se lleve a cabo la cuarta edición de la carrera Leones Negros en Puerto Vallarta 2020, se cerró la convocatoria ante la exitosa participación la comunidad para correr el próximo domingo 25 de octubre en las 10 rutas establecidas. El doctor Lino Francisco Jacobo Gómez, director deportivo del comité organizador, aseguró que por primera vez habrá una ruta de la carrera El Tuito Cabo Corrientes y anunció que ya se cerraron las dos versiones, presencial y digital, así como los 7 gimnasios sedes en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. El comité organizador concretó los protocolos y medidas de seguridad de la carrera para los participantes, así como las áreas de salud y protección civil. Trascendió que se inscribieron 350 personas para participar en las rutas presenciales. Otros 300 lo harán de manera virtual y 50 en gimnasios. Vamos a escuchar.
Quedaron dispuestas todos los protocolos y medidas de organización de la carrera. Existe evidencia ya científica publicada con anterioridad en relación a las medidas de distanciamiento social en actividad física y específicamente al aire libre, ¿no? Pues las medidas de sana distancia, las recomendaciones de los expertos en salud y de nuestras autoridades locales, estatales y federales con relación a los cuidados, a disminuir nuestra interacción en el espacio público y si no tenemos nada que hacer fuera, pues mantenernos en casa.
Pues ahí está la voz del doctor Lino Francisco Jacobo Gómez Chávez, quien es director deportivo del comité organizador. Felicidades, doctor. Y la carrera se va a desarrollar el próximo 25 de octubre a las 8 de la mañana con salida y meta en la explanada de la Unidad Deportiva Municipal Agustín Flores Contreras por los carriles centrales del Boulevard Francisco Medina Asensio con retornos en la Plaza Las Glorias, 2 kilómetros, y el Centro Comercial La Isla, 5 kilómetros y 10 kilómetros respectivamente. Asimismo, déjeme comentarle, habrá ramas varonil, femenil, con categorías infantil, juvenil, libre, máster, de 60 años, con carriolas, invidentes y silla de ruedas. Felicidades. Nos vamos, amigos del auditorio, agradecemos el favor de su atención como cada mañana y tenemos información que mañana le vamos a compartir, mañana le vamos a informar sobre pues lo que ocurre en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, en nuestra región. Que tenga usted un excelente día y tenga la mano, por favor, nos despedimos con este mensaje. Su cubrebocas, téngalo a la mano y desde luego un pequeño frasquito que hace la diferencia para que usted tenga gel, tenga un líquido que le puede servir, ¿verdad?, para estar constantemente cuidándose de lo que pueda usted tocar, cualquier superficie. Muchísimas gracias. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias, Javier Frías, desde luego Daniel Valencia, muchas gracias, Enrique Telles, y al productor general José Isabel Gómez. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.